Señoras y señores, amigos todos, yo quisiera también tener unas palabras de agradecimiento para todos aquellos que han hecho posible que podamos estar hoy aquí para desarrollar este tema. Como pienso que la mayoría de ustedes saben, aparte de mi condición profesional, yo, bajo el punto de vista religioso, para entendernos, pertenezco a una denominación de las iglesias evangélicas españolas. Lo que quiere decir que a la hora de considerar todo aquello que tiene que ver con la Biblia, aunque voy a procurar no ser parcial, pero esto bajo el punto de vista humano no siempre es muy posible, quiero ser sincero y muy honrado con todos ustedes antes de empezar a desarrollar el tema, para que sepan que milito, digamos, bajo el punto de vista espiritual, en un área concreta muy vinculada precisamente al tema de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. El tema que tenemos por delante es un tema realmente ambicioso. Y no hemos escogido este tema por aspectos, digamos, pretenciosos, ni mucho menos. Yo he pensado concretamente en este tema cuando sabía que podíamos tener esta oportunidad, porque tanto bajo el punto de vista de la ciencia como bajo el punto de vista de la teología bíblica, y mejor que esto, de los teólogos, se han cometido muchas equivocaciones y se han sembrado muchos errores. Y pienso que vivimos en unos momentos en el mundo cuando es necesario reflexionar sobre estas cuestiones. La Biblia toca muchos aspectos científicos y de la ciencia de hoy, desconocidos lamentablemente por grandes personalidades científicas que han atacado este libro sin conocerlo, o conociéndolo de una manera muy superficial. Por otra parte, desde las plataformas o desde los púlpitos de las iglesias del cristianismo, no solo evangélico, sino de todas las iglesias cristianas del mundo, se han lanzado diatribas contra la ciencia, desconociendo también, en la mayoría de los casos, sus presupuestos y sus afirmaciones. Como la Biblia toca aspectos tan amplios y el espacio de tiempo que tenemos no nos permitiría tocarlos, yo he preferido que esta conferencia se circunscriba a un campo concreto, y pienso que aquel que nos interesa más a la mayoría de los que estamos aquí, que es al campo del hombre. Desde hace mucho tiempo, desde hace miles de años, hay una pregunta que ha sido la base de toda la investigación científica en muy diversos campos. Esta pregunta se encuentra en dos autores y en dos libros de la Biblia, planteada con toda su dimensión y profundidad. La Biblia la pone en labios de uno de los hombres que ha tenido un pensamiento más fecundo y más profundo de toda la historia de la humanidad. Job y posteriormente el rey David, en momentos distintos de la historia, se hicieron esta pregunta de la que nosotros vamos a partir. ¿Qué es el hombre? Ahora, la pregunta planteada de esta manera adelanta el momento en el que yo quiero que empecemos nuestra investigación o nuestra confrontación científica y bíblica. Antes de que lleguemos a entender, o al menos antes de que lleguemos a pretender entender algo de lo que es el hombre, de lo complejo que es el hombre, quizá todos los que estamos aquí o muchos recordaremos que un gran hombre como Alexis Carrel, hablando del hombre, lo definía como una incógnita. Y yo no voy a pretender despejar lo que otros hombres de pensamiento más poderoso que el mío no han conseguido, pero sí dejar, si es posible, con todos ustedes, no lo que es mi pensamiento, sino lo que es el pensamiento de la ciencia y el pensamiento de Dios sobre el hombre. Antes de llegar a estos aspectos, que ya son de contenido de lo que el hombre es, vamos a tocar un primer punto para partir. Vamos a intentar hablar algo de los aspectos de antropogénesis del hombre. Y dentro de lo mucho que se ha dicho sobre esta problemática, yo quiero traer aquí a colación asertos de una teoría que ha sido el campo de batalla, o que al menos ha supuesto un enfrentamiento dialéctico muy serio entre la ciencia y la Biblia, la llamada teoría de la evolución. Es decir, una teoría que pretende explicar cómo hemos llegado a ser lo que somos ahora, a través de un proceso más o menos complicado, en el que yo no voy a detenerme porque tampoco soy un especialista en problemas evolutivos. En primer lugar, hay mucha gente que piensa que la teoría de la evolución contradice las primeras narraciones de la revelación de Dios, o de la revelación bíblica, o concretamente los primeros capítulos del libro del Génesis. Lo que mucha gente no sabe es que hoy ya no se puede hablar de teoría de la evolución, porque las teorías son varias y múltiples, no una. Lo que quizá algunas personas tampoco saben es que la teoría de la evolución, digamos, más genuina, la de Darwin, fue modificada por él mismo de una manera radical antes de su muerte. Con esto no quiero establecer prejuicios ni juicios de valor, sino solamente contar un pequeño retazo de la vida de Charles Darwin, para que algunos quizás sepamos algo que no sabíamos sobre esta cuestión. Primero, que pertenecía a una familia de tipo religioso dentro del marco del protestantismo, sin más. Segundo, que estuvo en una especie de seminario preparándose para ser pastor protestante. Tercero, que como consecuencia de una oportunidad y de un viaje que hizo, empezó sus estudios y publicó las conclusiones de sus obras o de su investigación. En El origen del hombre, al final de ese libro, después de todo lo que dice, todavía cree que sus presupuestos científicos no son contradictorios con la revelación bíblica. En las últimas frases de ese libro se hace una referencia a Dios como primer motor o creador de las cosas. Posteriormente evolucionaría de otra manera. Pero hay algunos documentos difíciles de tener a nivel de divulgación. En los últimos años de su vida se retractó de la mayoría de las cosas que había publicado. Y con eso yo no quiero establecer, dije antes, ningún juicio de valor, sino sencillamente contar que ni él mismo mantuvo durante toda su vida todas sus tesis. Y era un hombre que conocía, por una parte, la ciencia y por otra parte, la Biblia. Lo que no sé si sabe todo el mundo, pienso que sí, es que muchos evolucionistas son teístas, y lo son precisamente por eso. Y que dentro de los evolucionistas teístas ha habido personalidades de un relieve científico universal, que aparte de ser científicos casi puros, si se puede hablar de la ciencia en ese sentido, que yo creo que no, pero para entendernos, aparte de ser científicos muy serios, como Teilhard de Chardin, del que hablaremos después, unían a su condición de científicos la de ser los teólogos más importantes de la época que les tocó vivir, o algunos de los más importantes, como él mismo. Algunas teorías evolucionistas, como la teoría del azar o de la necesidad de Jacques Monod, han sido combatidas a nivel de congresos o de organizaciones mundiales de ciencias del hombre por los mismos evolucionistas a nivel de premios Nobel. Y necesariamente sin ser teístas ni mucho menos. Cuando se piensa, por ejemplo, que todo lo que han descubierto los hombres de ciencia acerca del posible origen del hombre no tiene ninguna connotación con la Biblia, y que hay una especie de dicotomía o de separación muy radical, incluso de contradicción, entre lo que ellos han dicho y la Biblia ha dicho, suele ser por dos cosas: o porque hablan personajes que conocen la Biblia y desconocen la ciencia, o porque hablan personajes que conocen la ciencia y desconocen la Biblia. Porque hay muchos puntos de contacto. Yo voy a tomar como vía de ejemplo aquella teoría de la evolución que a mí personalmente me cautiva más. Pero yo no soy evolucionista en ningún sentido de las teorías que ha habido sobre la evolución. En ninguno. Y no lo soy por lo que voy a decir después, que dice este libro que tengo aquí abierto, que es la Biblia y que yo creo. Pero aquella teoría de la evolución que me cautiva más y que me convence más a nivel humano, y que sería con la que yo me identificaría quizá de una manera más plena si no fuese por el conocimiento bíblico que puedo tener, es la desarrollada por Taylor de Sartre. Él ha dicho cosas que yo pienso que son verdad, porque además de decirla un científico de su talla, con base, están corroboradas en la Biblia. Cuando él habla de la evolución del hombre, intenta hacer una descripción gráfica, y dentro de un contexto de coordenadas describe una curva que él llama la curva de corpusculización, y en ella menciona tres momentos. Él habla de un primer momento de vitalización, de un segundo momento de hominización y de un tercer momento de cerebralización o de aparición de la conciencia del yo. El momento de vitalización sería el momento en que por primera vez en este planeta aparece la vida. El segundo momento, el momento de hominización, sería algo que ocurriría muchísimo tiempo después, cuando aparece el hombre. El hombre en una situación básica, preliminar y muy primitiva. Algo que según él ya se puede llamar hombre. Y en un tercer momento, el proceso de cerebralización y la aparición de la conciencia del hombre tal y como lo conocemos ahora. Sería un momento de antes de ayer. Por descontado, que como evolucionista consideraba que entre todos estos momentos los periodos de tiempo podían ser larguísimos, extensísimos. Yo no me voy a detener en eso, pero voy a decirles que al margen de entrar ahora en ninguna interpretación o de tomar partida por ninguna, la Biblia presenta exactamente esos tres momentos de una manera muy clara en los primeros capítulos, que mucha gente cree que están en contra de la ciencia. Y el primer momento, en el capítulo primero de Génesis, el momento de vitalización, cuando la vida nace en sus manifestaciones más elementales, está descrito así: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Este es el primer momento en que en un nivel muy elemental o primario aparece la vida. Hay que recorrer muchos textos en este capítulo para llegar al segundo momento, cuando aparece el hombre. Tenemos que ir al final casi de este capítulo hasta que encontramos el texto tan conocido que nos sonará a la mayoría de los que estamos aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, etc. Y el tercer momento que él habla de aparición de la conciencia del yo o de cerebralización, de máxima especialización del cerebro, está en el capítulo 2 de Génesis, cuando el hombre habla por primera vez manifestando que tiene una conciencia de sí mismo. A raíz de la creación de la mujer, habla el hombre y dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sería llamada varona porque del varón fue tomada. Hay una correlación clarísima entre una de las teorías científicas más posibles y lo que la palabra de Dios dice aquí en el libro de Génesis. Ahora, los descubrimientos de los hombres en el campo de la antropogénesis y de la evolución, uno de los argumentos para defender la teoría de la evolución está en el hecho de las cosas comunes que se encuentran en el hombre y en otros seres biológicos de la escala filogenética que estarían en niveles inferiores al hombre. Y parece ser que esto no podría tener otra explicación que la posibilidad de una evolución de seres inferiores hasta seres superiores más perfeccionados. Cuando los hombres empezaron a investigar, especialmente, yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera de medicina en Valladolid, hace más de 15 años, teníamos un profesor de psicología, que era un hombre extraordinario y que ha publicado muchas obras, que tenía una obra para publicar, muy interesante, donde trataba el problema del alma de los animales. Esa obra no se permitió publicar entonces, porque a nivel de las autoridades que manejaban la censura del Estado, los animales no tenían alma. Eso estaba claro. Y como los animales, por principios axiomáticos y dogmáticos, no tenían alma, no se podía hablar del alma de los animales. Los que decían esto estaban cometiendo un crimen contra un hombre que era científico y contra la misma ciencia. Y lo más grave de todo esto era que eran personas que tenían la responsabilidad de tener un conocimiento, al menos si no científico, si bíblico. Porque el cristianismo se basa en una revelación, y esa revelación es la Biblia. Si ellos hubiesen conocido la Biblia, nunca hubiesen prohibido a este señor publicar un libro por hablar del alma de los animales, porque mucho antes de que él lo hiciese, la Escritura hablaba de estos problemas. Siempre que se habla de ciencia y Biblia a través del tiempo, casi parece como inevitable hablar del proceso de Galileo Galilei. La condena de este hombre, que estaba diciendo verdades claras, pero entonces desconocidas, venía desde el campo de lo religioso, no sólo por tener una ignorancia científica, que la ignorancia científica podría ser disculpada en quienes no eran científicos, sino por tener una ignorancia bíblica muy grave. El texto por el que se condenó a Galileo Galilei está en el libro de Eclesiastés. Un texto que dice que la tierra permanece para siempre. Y los jueces le dijeron, la tierra no se mueve, porque dice la Biblia que permanece para siempre. Y el contexto de ese texto es que una generación viene y que otra generación va. El contexto, el sentido del texto es que los hombres mueren, que hay una generación que viene y otra que se va. Y describe perfectamente el ciclo del agua en la naturaleza. Y en ese sentido es en el que dice que los elementos permanecen mientras que el hombre transita o pasa. Si hubiesen tenido un conocimiento teológico de esos textos y no los prejuicios que les informaban a la hora de estudiar la Biblia, nunca hubiesen condenado a un hombre, porque había un texto que decía que la tierra permanecía y por lo tanto no podía moverse. Pero esa fue la base bíblica sobre la que se le condenaba a la muerte. Bueno, estos aspectos comunes entre el hombre y otros seres biológicos tienen una explicación bíblica, para mí científica también, que no necesariamente tiene que ser la de los evolucionistas. Yo voy a leerles unos textos ahora en el libro de Eclesiastés que quizá les van a sorprender, porque está escrito miles de años antes de que los evolucionistas dijesen que había cosas comunes entre el hombre y otros seres vivos. En este libro, en el capítulo 3, y a partir de el verso 18, dice así: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Primera cuestión: cuando desde posiciones teológicas se critica lo que la ciencia dice en cuanto a semejanza del hombre y otros seres vivos, se está haciendo algo que tiene un carácter antibíblico y por tanto anticristiano. Esto no lo dijeron los evolucionistas los primeros, que el hombre era semejante a las bestias, sino lo que aceptamos los cristianos como palabra de Dios. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Aquí se dicen dos cosas importantes. Primero, que efectivamente no nos sorprende en absoluto que los científicos encuentren cosas comunes entre los hombres y otros seres vivos, porque Dios dice que eso es así. Incluso compara sus sistemas vitales como semejantes. Pero también este libro establece una diferencia de trascendencia. Pero permite esta porción hablar de alma de los animales. ¿Cómo lo va a permitir? La palabra alma es una palabra que traduce el término griego psique, que también significa vida, ni más ni menos que eso. Así que hay una vida o hay una psique en los animales. Incluso aquí se habla de un espíritu con una trascendencia en el hombre que a los animales no se deja, pero que a nivel biológico y de base de descubrimientos biológicos se pueden encontrar muchas cosas. ¿Y por qué? La respuesta de la Biblia es porque en los capítulos primeros del Génesis, cuando Dios crea al hombre y a los animales, los crea exactamente del mismo material. Exactamente del mismo material, es decir, emplea los mismos ingredientes orgánicos para la creación de los seres biológicos, o tomando el lenguaje bíblico, los crea de la tierra. Yo quisiera pasar ahora a un segundo aspecto que tiene que ver, ya que hemos visto algo así un poco como un flash sobre la antropogénesis del hombre, algo que tiene que ver con la tectónica de la personalidad, con la estructura de la personalidad. ¿Qué dice la ciencia sobre la estructura de la personalidad o la tectónica de la personalidad, y qué dice la Biblia? Porque en estos temas que estamos tocando, sepan que cuando confluye o cuando se hace igual lo que la ciencia y la Biblia dicen, la Biblia lo ha dicho en muchas ocasiones miles de años antes. Y eso es algo que históricamente es una verdad incontrovertible. Las teorías religiosas, no bíblicas, las religiosas, que son algo distinto, informaron al mundo de una concepción del hombre antibíblica, habiendo salido esta concepción de medios cristianos. La dicotomía cartesiana, los conceptos de Descartes sobre el hombre, que han trascendido hasta nuestros días, estableciendo una separación tajante entre el alma, entendida esta como la esfera espiritual del hombre, y el cuerpo como la esfera somática o biológica. Esta dicotomía alma-cuerpo ha tergiversado el mensaje del cristianismo y se ha vertido en el mundo un mensaje que pretende ser evangélico, pero que no lo es, porque se predica un evangelio para el alma de los hombres, no para el cuerpo. Y Cristo, entendemos por la Biblia, vino a este mundo a predicar un evangelio para las personas integrales, no para las almas de las personas como parcelas de esa personalidad. Es decir, el evangelio implica un interés sociológico de parte de Dios, un interés económico de parte de Dios en la vida de los hombres, un interés material, orgánico y biológico de parte de Dios en los problemas de los hombres, aparte de la dimensión espiritual de ese problema. Los descubrimientos científicos actuales, porque durante mucho tiempo ya sabemos que hubo un maridaje nefasto entre la ciencia y la Biblia, en el sentido de que incluso los científicos, ya saben, aquella imagen típica donde había una especie de lugar donde el científico estaba con los dos famosos letreros, en una parte el oratorio para orar y en otra parte el laboratorio para elaborar o trabajar científicamente. Y durante mucho tiempo, digamos que la religión, no podemos decir la Biblia, la religión dominó el pensamiento de los científicos y los desorientó en muchas ocasiones, porque se intentaba descubrir algo sobre la base de presupuestos religiosos que no eran bíblicos. Había que avanzar en el estudio del hombre sobre la base de una dicotomía alma-cuerpo, y no era posible avanzar. Cuando la ciencia ha trascendido estas dificultades, actualmente la consideración científica del hombre es así: el hombre es hoy, y nadie lo duda, sobre todo nadie que haya investigado seriamente este asunto, el hombre es una unidad psicosomática, o una unidad somatopsíquica, si hay prejuicios de tipo religioso y se quiere ver la esfera de la intimidad del hombre como algo epifenoménico, que nace de lo biológico. Pero en principio el hombre es una unidad psicosomática. El hombre no está formado por una dicotomía, no sufre una esquizofrenia en su naturaleza genética, sino que lo psíquico está íntimamente implicado en lo biológico y viceversa. Y eso es lo que da sentido al hombre como persona. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Porque durante mucho tiempo la ciencia ha dicho otras cosas. La Biblia dice exactamente lo que los científicos dicen hoy, solo que lo dijo mucho antes. En la época del Antiguo Testamento, cuando hay exhortaciones al pueblo de Israel a cumplir con la ley de los 10 mandamientos, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, se dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es la primera vez que se dice, se empieza a esbozar, que la relación auténtica del hombre con Dios tiene que ser integral, de toda persona. Corazón, en la Biblia, a veces expresa toda la esfera de la intimidad del hombre, a veces expresa una parcela del espíritu del hombre, como en este caso. Es como si dijese que amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. En el Nuevo Testamento, estos textos, este texto concretamente que yo he dicho, se comenta y se interpreta así. Pero hay un lenguaje claro en la teología paulina. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, es decir, neuma, psique y soma, formando una unidad que bajo el punto de vista cristiano solo tiene una separación parentética con la muerte. Pero que mientras que el hombre vive aquí, esos tres estratos que constituyen la tectónica o la estructura de su personalidad están íntimamente implicados. Hasta tal punto esto es así que autores de indiscutible prestigio científico en el campo de la psiquiatría, por ejemplo, como un autor que se llama Viktor Frankl, ha establecido una clasificación de las neurosis, son enfermedades psicoemocionales que sufrimos los hombres, clasificándolas en neurosis noógenas, psicógenas y somatógenas, lo que científicamente no se le puede discutir. Sobre la base de la estructura de la personalidad que la Biblia mantiene antes de que los hombres, después de dar muchas vueltas, hayan llegado a la conclusión de que el hombre es una unidad somatopsíquica. Y decir que es una unidad somatopsíquica supone, por una parte, romper con los prejuicios de que el espíritu es algo epifenoménico en el hombre. Y voy a poner un ejemplo médico. A la luz de esto nació lo que se llama la medicina psicosomática. Muchas de las enfermedades que los hombres sufrimos hoy son interpretadas de otra manera, como causadas por factores psicológicos y no por factores físicos. Enfermedades como la hipertensión, como el asma, como alteraciones de la piel, digestivas, etc. Si el espíritu fuese algo epifenomenal, si el espíritu naciese de la biología del ser, como una rosa puede brotar de las demás estructuras, digamos, del rosal que están por debajo, el espíritu no tendría autonomía para modificar aquella situación de la que brota. Es decir, que los trastornos del cuerpo producirían trastornos a nivel emocional y espiritual, pero nunca podría haber trastornos espirituales con autonomía que modificasen el cuerpo. Y los hay. Y los hay por docenas, a montones. Si bien es verdad que determinadas alteraciones orgánicas pueden provocar la depresión, vamos a decir, psíquica de una persona, también es verdad que las alteraciones a nivel de la esfera de la intimidad terminan por provocar una solución de continuidad y una úlcera en el aparato digestivo de una persona, y otras muchas alteraciones. Hay un movimiento de ida y vuelta de lo somático a lo espiritual y lo causal. Y esto está mantenido en la Biblia mucho antes de que los hombres pudiésemos llegar a comprobaciones científicas sobre este asunto. Damos un paso más y nos metemos en esta esfera de la intimidad del hombre. Y vamos a meternos en la esfera de la intimidad del hombre, primero la esfera de la intimidad en el sentido, digamos, espiritual. Y después vamos a desembocar en la esfera de la intimidad biológica, porque una nos lleva a la otra. Vamos a encontrar también que verdades que son verdades de nuestros días o del siglo XIX para acá estaban en las escrituras desde hace miles y miles de años, y además de una manera muy clara. Y entramos en el campo, digamos, de la psicología. Durante mucho tiempo, la psicología científica se burlaba de la revelación bíblica. Y esto ocurrió durante mucho tiempo. Tanto ocurrió esto hasta que Freud hizo conocer al mundo sus primeros descubrimientos. No era la motivación de él que la psicología dejase de luchar contra la teología o contra la revelación bíblica, o al menos nunca lo dijo así, pero sin embargo, aunque no lo fuese, lo consiguió. Porque durante mucho tiempo la psicología consideraba científico el estudio del yo y de la conciencia. No había más campo psicológico que el campo de la conciencia. Los contenidos de la esfera de la intimidad eran contenidos conscientes y el hombre los conocía. Y como consecuencia, era responsable 100% de todas sus motivaciones. Así, surgieron teorías en el campo de lo científico y en el campo, por ejemplo, de la medicina legal, como el criminal nato del Lombroso. Teorías abominables, en mi criterio, en las que se sostiene que por determinadas circunstancias los individuos nacen con una serie de características especiales distintas de los demás que indefectiblemente los van a llevar a cometer un crimen. Como la revelación bíblica sostenía que el hombre es un ser frustrado, que el hombre es un ser fracasado bajo el punto de vista existencial, o dicho en términos teológicos más duros pero reales, que es un pecador. La palabra que se emplea especialmente en el griego para pecado en la Biblia, la palabra amartia, se emplean otras, pero esta es la fundamental, significa pecado, fracaso y frustración. Como la Biblia sostenía esto, la psicología científica se reía de la revelación bíblica, porque se presuponía bíblicamente que el hombre no era capaz de dirigir su conducta por donde él quería y como él quería, y siempre que él quería. Tuvo que llegar el psicoanálisis y, bajo el punto de vista científico, demostrar a los hombres que no habían tenido ninguna ética para criticar la revelación bíblica, que estaban equivocados. Que por debajo de los contenidos de la conciencia existía una esfera muy amplia, que además era la más amplia de la esfera de la intimidad, que se llamaba inconsciente, donde había montones de contenidos, o de instintos, o de tendencias, que informaban la conducta del hombre, que la condicionaban y que de alguna manera la dirigían, que todo no era consciente. Que precisamente los contenidos conscientes del hombre constituían la pequeña parcela de todos los contenidos de la esfera de su intimidad. Para hablar del inconsciente se ha empleado una imagen que solo es una imagen, pero que yo la voy a decir. Es la imagen del iceberg. Lo que se ve correspondería a la parte consciente, que es muy poco, y toda esa montaña enorme que hay debajo de las aguas, de hielo, serían los contenidos inconscientes. Es una comparación, es una imagen, pero puede ser válida. Porque la dimensión de los contenidos inconscientes está todavía sin explorar. No fue Freud el primero que habló del inconsciente. Ya habían hecho otros personajes, incluso en la época de la Grecia clásica. Pero él fue el primero que planteó esta cuestión científica con demostraciones evidentes. ¿Fue? ¿Qué les parece si yo les digo que otros judíos, porque él también lo era, miles de años antes habían planteado en sus escritos, que están recogidos aquí como canónicos, habían planteado en sus escritos esta problemática que los hombres de ciencia no habían visto y que por descontado tampoco los teólogos lo habían visto? Porque unos estaban influidos por los prejuicios de los otros. En el Salmo 139, David plantea de una manera clara la existencia de una esfera inconsciente dentro de la intimidad de los hombres. Voy a leerles lo que dice. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El corazón es la esfera de la intimidad, donde estaría una parcela del yo de la conciencia y el resto del inconsciente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Por primera vez se sostiene que hay pensamientos inconscientes dentro de una persona y que una persona desconoce. Y ve si hay en mí, en mi corazón por descontado, camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Profundidades serias, insondables, porque examíname significa literalmente del hebreo sóndame. La figura es la de que hay que bajar a unas profundidades con una sonda que lleva una luz que ofrece muy poca luz para ver todo lo que hay. La imposibilidad del hombre de descender a esas profundidades por estudio introspectivo. La psicología sostenía que la introspección daba el conocimiento casi perfecto del hombre. Por estudio introspectivo no se puede bajar a determinadas profundidades porque la oscuridad es total. Pero los contenidos que se mueven como un volcán están ahí. Y los que informan la conducta del hombre. Más adelante, en la época de Jeremías, estamos hablando de hace miles de años, se describe esto de una manera muy clara. Dice lo siguiente: engañoso es el corazón, la esfera de la intimidad, más que todas las cosas. Una cuestión muy importante que se presupone aquí, que hay contenidos dentro del corazón del hombre que le pueden engañar, que le pueden hacer jugarretas, malas pasadas, o tender trampas, que es el sentido del original. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando digo perverso, recuerde que cuando Freud hizo los primeros estudios sobre el inconsciente humano, describió al hombre como el perverso polimorfo. Y él hablaba de perversiones en el sentido de determinadas tendencias instintivas reprimidas formando parte de ese contenido del inconsciente.
A perversiones no le estoy dando yo ahora ningún sentido ético, sino solamente un sentido fenomenológico de descripción de contenidos de esa esfera de la intimidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, otra demostración clara de conciencia hace miles de años de un profeta que por descontado no tenía conocimientos científicos y psicoanalíticos, ni los podía tener en aquella época, pero que sabía que había profundidades dentro del corazón del hombre que el hombre no podía conocer. Pero en el Nuevo Testamento, en uno de los libros más importantes del mismo, la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo describe el tratado, yo diría, psicoanalítico, si vamos a describirlo de alguna manera, más perfecto que jamás yo he leído. Y de literatura psicoanalítica he leído un poquitín, solo un poquitín, porque es un campo inmenso. Pero lo que Pablo dice aquí, separado tantos años, dos milenios prácticamente, casi, de Sigmund Freud, es impresionante. Lo que Freud vino a concluir en definitiva es que había una esfera inconsciente que controlaba la conducta del hombre, y en ese sentido era determinista. Y lo que Pablo dice aquí se lo voy a leer para que vean cómo en las páginas del Nuevo Testamento el problema del inconsciente está tan claro, tanto tiempo antes de que la ciencia lo descubriese. Hablando de la dinámica interna y de la conducta del hombre en función de esa dinámica de la esfera de la intimidad, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Se refiere a los 10 mandamientos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado, en la Biblia, termina refiriéndose a todos esos contenidos del inconsciente del hombre que están ahí dentro y que el hombre no puede conocer por sí solo, pero que mueven e informan su conducta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o en mi personalidad, sería lo mismo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La cosa está clara. Pablo reconoce aquí una esfera consciente, una esfera del yo, y unos niveles por debajo de esa esfera que informan y condicionan su conducta, que él desconoce el contenido y que además no los puede controlar. Y la proyección de los problemas inconscientes de cada individuo la hacemos de manera constante y continua en la vida, de manera constante y continua en cada momento de la vida. El que haya esa esfera condiciona no solo la conducta de los hombres, sino la marcha del mundo. Cuando Freud presentó los resultados de sus estudios, en los ambientes religiosos se le sublevaron, porque parecía que él presentaba al hombre peor de lo que ellos le habían anunciado. Y se sublevaron, como tantas veces, por errores, por desconocer lo que la propia Biblia decía. Y lo curioso es que Freud nunca, a lo largo de su vida, hizo referencia concreta a todo esto. No sé por qué, lo que sí sé es que lo conocía. Eso sí. ¿Por qué no hizo referencia? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo desconoce, que lo conoce. Eso nos llevaría al problema del inconsciente individual. Uno de los discípulos de Freud profundizó más en el conocimiento de este inconsciente y llegó a decir que las vivencias del psiquismo a nivel inconsciente humano no solamente se daban después de nacer, sino antes de nacer y durante el estado de vida intrauterino. ¿Qué cosa? Que la Biblia enseña esto en uno de los evangelios de una manera clara. Hay muchos libros que están saliendo ahora y muy interesantes sobre las vivencias de una persona durante el periodo de gestación, vivencias afectivas. Pues en el Evangelio de Lucas, que de paso era médico, como sabemos, se dice que cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a las montañas a su prima Elizabeth, a la que sería la madre de Juan el Bautista, cuando llegó a la casa y Elizabeth la saludó, hay un texto que dice ahí en Lucas: cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría dentro de mi vientre. No dice que ella se alegró y que como consecuencia de eso emocionalmente modificó el funcionamiento de su organismo, sino que la criatura experimentó alegría. Bien, estas vivencias a ese nivel están hoy comprobadas científicamente. Otro de los discípulos de Freud, de una gran trascendencia sociológica y espiritual en el mundo, Jung, habló del inconsciente colectivo. En la Biblia se enseña mucho sobre esta problemática. Y yo solo voy a mencionar una cosa. Hay un libro, es el libro de Ezequiel. En su capítulo primero presenta una visión. Y esa visión que Ezequiel vio ha sido el contenido de sueños y de imágenes oníricas de hombres de todas las razas del mundo que no han tenido ningún conocimiento de la Biblia. Cuando Jung presentaba sus lecciones sobre psicología y sobre esta cuestión, pretendía decir como que en la esfera de la intimidad del hombre Dios había puesto una especie de impronta universalizada que desde ese inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo es aquellos contenidos del inconsciente comunes a todos los hombres de todas las razas y de todos los países. Conozca la Biblia o no la conozca, conozca el cristianismo o no lo conozca. Pero eso es algo, y hay muchas otras cosas más en relación con este tema tan interesante. Hay un engarce psicosomático, como veíamos antes, o de las relaciones alma-cuerpo. La Biblia habla también extensamente de estas relaciones alma-cuerpo. Los descubrimientos científicos en este terreno empezaron diciendo que ese engarce de lo psíquico y de lo somático se establecía necesariamente a nivel cerebral y a nivel de una formación que se llama la formación reticular. Posteriormente se ha visto que probablemente esto no es así, y que aunque la formación reticular juega un papel importante en esto, lo juega sobre todo lo que se llama el cerebro medio o el cerebro límbico, donde se localizan las zonas, digamos, psicoemocionales por excelencia. De tal manera que los científicos dicen que, por ejemplo, la vivencia del yo quiero hacer algo enciende, en términos, digamos, anatómicos o neurofisiológicos, enciende determinada parte del sistema nervioso, concretamente a nivel del cerebro límbico, que manda su información a la corteza cerebral para que se ejecute esa vivencia del yo quiero. Pero que la esfera de donde la vivencia nace no es algo
que sea epifenoménico del cerebro, sino que tiene su propia autonomía. La Biblia habla de este engarce. Y habla de este engarce, por ejemplo, en el capítulo 7 que hemos leído antes en Romanos, cuando el apóstol Pablo se plantea su conducta, cuando ve que su conducta no se puede modificar, a pesar de que él quiera y de que tenga el deseo de modificarla, pues va descendiendo desde la esfera de lo espiritual, desde la conciencia que él tiene de las cosas, a los niveles inconscientes, y al final termina encontrándose con que aunque él pudiese trascender volitivamente todo lo consciente y todo lo inconsciente, se encontraría con que lo inconsciente se hunde en las raíces de lo biológico. Y ahí tiene que parar. Dice exactamente así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, en esa esfera de la intimidad, a nivel espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que hay un engarce de lo psicológico, aún en los niveles inconscientes, con lo biológico, claramente manifestado en la Biblia, y hay otras partes donde hacen énfasis sobre esto. Los conceptos modernos sobre musicoterapia, sobre psicoterapia, sobre el crecimiento de las personas a nivel de descubrimientos endocrinológicos, sobre pediatría, están en el Nuevo Testamento. El tratamiento de las depresiones por musicoterapia, que es una cosa muy antigua, pero que ahora parece como que alguien lo ha descubierto antes de ayer, está en la Biblia. Y se describe de una manera muy clara cuando David, cuando Saúl tenía, el rey Saúl, determinadas depresiones, depresiones de tipo irritativo, que mejoraban con la música de David, de una manera clara. En el libro de Proverbios se habla de las depresiones, y es el primer libro que yo sepa que por primera vez en la historia de la humanidad habla del tratamiento psicoterapéutico mediante la palabra de las depresiones. En la Epístola a los Efesios, en el Nuevo Testamento, se habla de un concepto endocrinológico muy moderno, descubrimiento de la hipófisis y de las hormonas, que la parte anterior de la hipófisis segrega, la posterior también, pero me refiero a la anterior, y de una hormona fundamental para el crecimiento, que se llama hormona somatotropa o somatotropina, nace un concepto del crecimiento distinto, porque hasta que se descubrió eso se pensaba que se crecía fundamentalmente por comer. En la Epístola a los Efesios se trata el problema de crecer de la cabeza, de una manera clara, crecer de la cabeza, mucho tiempo antes de que los médicos nos enterásemos de que se podía crecer de la cabeza, no precisamente solo con los alimentos que vienen del exterior. Lucas emplea conceptos cuando habla del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, que suponen el primer registro histórico que yo sepa, por descontado, seguro además que esto es así, el concepto de recién nacido, ubicando al recién nacido en unos días, tal y como es el concepto de la pediatría moderna. La Biblia enfoca ya hace mucho tiempo el problema, o uno de los problemas que los hombres tienen hoy como problema más serio, es el problema de la drogadicción. Alguien podría pensar que hay problemas más serios que la drogadicción. Yo lo dudo. Hay problemas muy serios en el mundo que conocemos todos, pero el problema de la drogadicción es uno de los problemas más graves, si no el más grave.
¿Y por qué? Pues sencillamente porque uno de cada cuatro seres humanos depende de drogas. Pero eso es así en la actualidad. Uno de cada cuatro seres humanos. Hay más de 1.000 millones de seres humanos que dependen de las drogas. Y esto lo hemos estado debatiendo en Madrid en febrero con especialistas de todo el país y de otras partes. Y esto es así en la actualidad. La Biblia se ocupa de este problema, pero no solamente de la fenomenología superficial del problema, sino de las causas más profundas o de las frustraciones que subyacen al problema y de otros aspectos del mismo. Y se ocupa en el libro de Eclesiastés. No hay tiempo para ir viendo los detalles, pero luego si a alguien tiene interés le puedo decir dónde. La Biblia se ocupa de un problema que en el Estado español es un problema gravísimo, que es el problema del alcoholismo. Y se ocupa de este problema como primer libro en la historia de la humanidad que apunta por primera vez que el alcoholismo es una enfermedad y no un vicio. La Biblia no hace una apología del vino, como mucha gente cree, sino todo lo contrario. Lo más que hace en algunos textos es describir los efectos euforizantes de las bebidas, pero no aplaudirlos, sino que advierte seriamente sobre esos efectos. Critica que las personas jóvenes tomen bebidas alcohólicas y dice por qué. Critica que los ancianos tomen bebidas alcohólicas y dice por qué. Critica que las personas con responsabilidad y gobernantes tomen bebidas alcohólicas y dice por qué. Y sobre todo en el capítulo 23 de Proverbios, emplea términos y descripciones que por primera vez nos enseñan consecuencias biológicas del alcoholismo, consecuencias físicas del alcoholismo. Proverbios 23, para quien lo quiera leer en su casa, no es la descripción, como dicen los tratados de teología, de una borrachera, sino la descripción de una persona que depende mental y bioquímicamente de una sustancia que se llama alcohol. Allí emplea un término que dice los que se detienen en la bebida. Y ese término, por el contexto, significa que se detienen porque están dominados o presos de ese tóxico. Allí se dice que las personas bajo los efectos de las bebidas alcohólicas pueden sufrir trastornos mentales. Y tenemos las primeras descripciones de lo que se ha llamado el delirium tremens de una manera muy clara, con las alucinaciones y todas esa serie de cosas. Y tenemos una cosa muy importante que describe el alcohólico como un enfermo, que dice que a pesar de todo eso, al día siguiente volverán a buscar la bebida. Y una intoxicación etílica alguna o una borrachera en una persona que no es alcohólica, que no es enferma, no le empuja al día siguiente a buscar la bebida, sino todo lo contrario, a huir de ella. Solo el alcohólico, el que depende, el que la necesita, la busca al día siguiente. Y eso está descrito en la Biblia, pues fíjense cuánto tiempo antes, porque solo a partir de los años 50 y tanto en América y 60 y tantos en Europa, empezamos los seres humanos a enterarnos de que el alcoholismo era una enfermedad y no un vicio. Y está descrito de una manera magistral las consecuencias sociológicas del alcoholismo, las consecuencias familiares, las consecuencias económicas, las consecuencias a nivel de los estados, están descritas aquí de una manera muy seria y muy detallada. No hay tiempo para el detalle. Bueno, hay una serie de confluencias en cuanto a los descubrimientos científicos y los descubrimientos bíblicos. El problema está, y ya voy a terminar con esto, en que la ciencia que estudia al hombre pues va descubriendo una serie de cosas, pero no es capaz de solucionar al hombre sus problemas. Los seres humanos, por desgracia, cada vez tenemos la vida más complicada. Cada vez tenemos más problemas sociales, cada vez tenemos más problemas económicos, cada vez tenemos la vivencia de que tenemos el deseo de paz más frustrado, cada vez somos más insolidarios los unos con los otros, cada vez se mueren más personas de hambre en el mundo, cada vez las naciones se entienden menos y cada vez hay más hombres y mujeres frustrados que nos arrastramos un poco por la vida intentando buscar algo que no somos capaces de alcanzar. Somos víctimas de nuestro propio progreso. Hemos contaminado el aire, la tierra y los mares. Y probablemente llevamos un camino que a lo mejor el día menos pensado puede conducirnos a nuestra propia destrucción. La diferencia entre la ciencia y la Biblia, que en aspectos fundamentales yo no veo que la haya, sino todo lo contrario, coincidencias muy importantes, la diferencia está en que la Biblia tiene para mí una ventaja fundamental sobre la ciencia, y es que ofrece un mensaje de esperanza para un mundo que ya no la tiene, o para un mundo que la perdió. Que todavía es un libro que habla de paz, de solidaridad entre los hombres, de justicia social, de realización de las personas a nivel de llenar el vacío que crea la frustración que todos tenemos en esa esfera de la intimidad. Un mensaje de esperanza. Decía Pablo cuando escribía a los Corintios en el capítulo 13 de su epístola, que todas las cosas más sublimes de esta vida, incluida la ciencia, se acabarían. Que iban a permanecer tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, que es lo que el mundo ya no tiene. Pero que el mayor de todos ellos era el amor. Con todo el reconocimiento que yo, como pequeño científico que soy, tengo a la ciencia, a la que amo de una manera sincera, quiero dejar aquí al terminar, agradeciéndoles a todos ustedes su atención, la palabra de preeminencia a un libro que tiene un mensaje de salvación para un mundo que ha cerrado desgraciadamente los ojos a Dios. Muchas gracias.